Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy, 16 de octubre del año 2012. Pues nada, como os dije, hoy va a ser el último día de este ciclo del estudio sobre el libro del profeta Enoc. Hoy vamos a entrar en el capítulo 106. Recordad que no hemos estudiado el libro completo, Es solamente una selección de los que considero yo los capítulos más interesantes. Y hoy entramos en el 106, hoy terminamos el ciclo. Y mañana pues vamos a tener algo especial. Mañana vamos a leer, la hermana Ana María y yo, está aquí en la sala, vamos a leer el libro del Cantar de los Cantares. Lo vamos a hacer una especie de dramatización. Ella va a poner la voz de la amada, que es la que habla en el libro de los Cantares, y yo la voz del amado. Entonces va a hacer algo bueno, algo muy edificante, y supongo que, pues no sé si habrán faltado 2 días para hacer esta grabación, pero mañana vamos a hacer esta dramatización. Luego, al final, cuando terminemos, pues si queréis comentar, porque vamos a hacer también un breve estudio sobre el libro del Cantar de los Cantares, tenéis preguntas, pues las podréis hacer libremente. Así que mañana va a ser algo curioso, va a ser algo interesante, y espero que os guste, hermanos. Porque bueno, quiero daros la noticia de que la hermana Ana María y yo pues estamos comprometidos, somos novios, para que lo sepáis, y es bueno, quería decíroslo. Y pues estamos pues eso, comprometidos. Ya dentro de poco, si Dios lo permite, pues nos casaremos. Así que ya lo sabéis, hermanos. Bien, pues vamos a comenzar. ¿Sí? Adelante, hermano.
Me alegro mucho, hermano. Me alegro mucho, lo felicito.
Gracias, hermano Rodrigo.
Felicidades, gracias. Hermano Tito. Felicidades.
Gracias, hermano Eder. Bien, pues vamos a irnos al capítulo 106. Pero antes de comenzar, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a pedir que nos guíe y nos lleve a toda la verdad. Gracias, Padre nuestro, por la reunión que vamos a tener. Gracias por el estudio que podemos hacer. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad. Gracias por el poder estudiar este libro del profeta Enoc, el cual pues ha sido muy edificante y hemos aprendido muchas cosas de él. Te pedimos que los hermanos que estamos aquí en la sala pues nos des fuerzas, nos des más entendimiento y nos des sabiduría para poder seguir llevando la verdad, poder seguir llevando el Evangelio a través de esta herramienta que nos has dado de Internet y poder seguir llevando la verdadera doctrina a otras muchas personas. Gracias porque estas charlitas pues están sirviendo de mucha bendición y edificación a otras muchas personas de diferentes países. Gracias por todo, Padre nuestro, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos al capítulo, al capítulo 106. Va a durar poco, va a ser breve, porque ya queda poquito para que terminemos el estudio del profeta Enoch, de modo que no va a durar mucho tiempo. Bien, por eso lo siguiente, el capítulo 106. Pasado un tiempo, tomé yo, Enoch, una mujer para Matusalén, mi hijo, y ella le parió un hijo a quien puso por nombre Lamec, diciendo: ciertamente ha sido humillada la justicia hasta este día. Cuando llegó la madurez, tomó Matusalén para él una mujer, y ella quedó embarazada de él, y le dio a luz un hijo. Cuando el niño nació, su carne era más blanca que la nieve, más roja que la rosa. Su pelo era blanco como lana pura, espeso y brillante. Cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estuvo resplandeciente. Entonces el niño se levantó de las manos de la partera, abrió la boca y le habló al Señor de justicia. El temor se apoderó de su padre Lamec y huyó, y fue hasta donde su padre Matusalén. Le dijo: he puesto en el mundo un hijo diferente. No es como los hombres, sino que parece un hijo de los ángeles del cielo. Su naturaleza es diferente. No es como nosotros, sus ojos son como los rayos del sol y su rostro es esplendoroso. Me parece que no fue engendrado por mí, sino por los ángeles, y temo que se realice un prodigio durante su vida. Ahora, padre mío, te suplico y te imploro que vayas al lado de Enoch, nuestro padre, y conozcas con él la verdad, ya que su residencia está con los ángeles. Así pues, cuando Matusalén hubo oído las palabras de su hijo, vino hacia mí en los confines de la tierra, porque se había enterado que yo estaba allí. Gritó y oí su voz. Fui a él y le dije: heme aquí, hijo mío, ¿por qué has venido hacia mí? Me dijo: he venido hacia ti debido a una gran inquietud y a causa de una visión a la que me he acercado. Ahora escúchame, padre mío. Le ha nacido un hijo a mi hijo Lamec, que no se parece a él. Su naturaleza no es como la naturaleza humana. Su color es más blanco que la nieve y más rojo que la rosa. Los cabellos de su cabeza son más blancos que la lana blanca. Sus ojos son como los rayos del sol y al abrirse ha iluminado toda la casa. Se ha levantado de las manos de la partera, ha abierto la boca y ha bendecido al Señor del cielo. Su padre Lamec ha sido presa del temor y ha huido hacia mí. No cree que sea suyo, sino de los ángeles del cielo. Heme aquí que he venido hacia ti para que me des a conocer la verdad. Entonces yo, Enoch, le respondí diciendo: ciertamente restaurará el Señor su ley sobre la tierra, según vi y te conté, hijo mío. En los días de Yared, mi padre, transgredieron la palabra del Señor. He aquí que pecaron, transgredieron la ley del Señor. La cambiaron para ir con mujeres y pecar con ellas. Desposaron algunas de ellas, que dieron a luz criaturas no semejantes a los espíritus, sino carnales. Habrá por eso gran cólera y diluvio sobre la tierra, y se hará gran destrucción durante un año. Pero ese niño que os ha nacido y sus tres hijos serán salvados cuando mueran los que hay sobre la tierra. Entonces descansará la tierra y será purificada de la gran corrupción. Ahora di a Lamec: él es tu hijo en verdad y sin mentiras. Es tuyo este niño que ha nacido. Que le llame Noé, porque será vuestro descanso cuando descanséis en él y será vuestra salvación. Porque serán salvados él y sus hijos de la corrupción de la tierra, causada por todos los pecadores y por los impíos de la tierra que habrá en sus días. A continuación, habrá una injusticia aún mayor que esta que se habrá consumado en sus días, pues yo conozco los misterios del Señor que los santos me han contado y me han revelado y que leí en las tablas del cielo. Capítulo 107. Yo vi escrito en ellas que generación tras generación obrará el mal de este modo, y habrá maldad hasta que se levanten generaciones de justicia, la impiedad y la maldad terminen y la violencia desaparezca de la tierra, y hasta que el bien venga a la tierra sobre ellos. Ahora ve, Lamec, a tu hijo, y dile que este niño es de verdad y sin mentiras su hijo. Y cuando Matusalén hubo escuchado la palabra de su padre Enoc, que le había revelado todas las cosas secretas, él regresó y la hizo conocer y le dio a este niño el nombre de Noé, pues él debía consolar la tierra de toda la destrucción. Capítulo 108. Otro libro que escribió Enoc para su hijo Matusalén y para aquellos que vendrán después de él y guardarán la ley en los últimos días. Vosotros habéis obrado bien. Esperad estos días hasta que el final sea consumado, para que los que obran mal y hasta que sea consumido el poder de los pecadores. Esperad, porque verdaderamente el pecado pasará, y el hombre, el nombre de los pecadores será borrado del libro de la vida y del libro de los santos, y su semilla será destruida para siempre. Sus espíritus serán muertos, se lamentarán en un desierto caótico y arderán en el fuego, porque allí no habrá tierra. Mirad, esta profecía de Enoc está haciendo referencia a la futura destrucción de todos los impíos en el lago de fuego. Tal como se describe, se profetiza en Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15. Entonces ellos serán totalmente destruidos en cuerpo y alma en esa gehenna de fuego, que también lo dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 10, verso 28. Mira, vamos a leer este pasaje que es muy importante, palabras de Jesús. Hermano, hablas, nos puedes leer en Mateo 10, 28, donde se describe esta futura destrucción de todos los malvados.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Como podéis ver, ahí, gracias hermano, se describe la destrucción en cuerpo y alma en el lago de fuego. Bueno, ahí la palabra infierno, la versión Reina Valera es una mala traducción, porque no es la que aparece en el texto griego. Jesús nunca habló del infierno, habló de la gehenna. La gehenna era el basurero de Jerusalén, donde eran quemados todos los desperdicios. Y es un símbolo del lago de fuego, donde serán destruidos en cuerpo y alma todos los impíos, todos los malvados. Que es precisamente lo que dijo también el profeta Enoc, en esa profecía que hemos leído, donde dice que arderán en el fuego porque allí no habrá tierra. Y sigue diciendo el libro de Enoc. Observé allí una nube que no se veía bien, porque a causa de su profundidad no podía mirar por encima. Vi una llama de fuego ardiendo, resplandecer, y como montañas brillantes que daban vueltas y se arrastraban de un lado para otro. Le pregunté a uno de los ángeles santos que iba conmigo y le dije, ¿qué es ese objeto brillante? Porque no es el cielo, sino solamente una llama brillante que arde y un estruendo de gritos, llantos, lamentos y gran sufrimiento. Me dijo, a este lugar que ves allí son arrojadas las almas de los pecadores, de los impíos, de los que obran mal y de todos aquellos que alteran lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas, lo que será. Mirad, hermanos, en este pasaje, las almas mencionadas se está refiriendo evidentemente a las personas. El alma es la persona, no a espíritus, ya que el alma es un sinónimo de persona. Por ejemplo, en Génesis 2:7 se dice bien clarito que Adán era un alma viviente, era una persona viviente, era un ser viviente. O en Ezequiel 18:4 y el verso 20, el alma que pecare esa morirá, es decir, la persona que peque esa morirá. Y por lo tanto, lo que vio fue a personas. No vio almas desencarnadas, sino a personas. El pasaje de Enoc hace referencia sencillamente al lugar de destrucción donde serán arrojados todos los malvados, que será ese futuro lago de fuego. Y sigue diciendo el profeta Enoc. Porque algunas de estas cosas están escritas en libros y otras grabadas en lo alto del cielo, para que los ángeles y los santos las lean y sepan lo que ocurrirá a los pecadores, a los espíritus humildes, a quienes han afligido sus cuerpos y han sido recompensados por Dios, y a quienes han sido ultrajados por los malvados, a quienes han amado a Dios y no han amado el oro ni la plata ni ninguna de las riquezas de este mundo, y sus cuerpos han sido torturados, a quienes después de existir no han deseado alimento terrestre, son mirados como una brisa que pasa y viven de acuerdo con ello, y el Señor ha probado sus almas y las ha encontrado puras para bendecir su nombre. He expuesto en los libros toda su bendición. Él les ha recompensado, pues ha sido hallado que aman más el cielo que a este mundo. Y mientras eran pisoteados por los malvados y oían las ofensas y maldiciones y eran ultrajados, ellas me bendecían. Las almas, estos cristianos, estos santos, le bendecían al Señor. Ahora apelaré a los espíritus de los buenos ante las generaciones de luz y transformaré a quienes han nacido en tinieblas y no han recibido en su cuerpo honor y gloria ni recompensa como convenía a su fe. Exhibiré en una luz resplandeciente a quienes han amado mi nombre santo y los haré sentar en un trono. Fijaos, esta impresionante profecía del profeta Enoc se está refiriendo a la futura transformación de los santos de Dios, de los escogidos. Entonces ellos serán transformados, cambiados en un instante de mortal a inmortalidad, a la venida del Señor, tal como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 50 al 54. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Vamos a leer estas impresionantes palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 54. Hermano, háblos, ¿no las puede leer?
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
Gracias, hermano Ábalos. Entonces estos santos glorificados pues resplandecerán como el sol en el reino del Dios Padre, tal como dijo el propio Jesús en estas impresionantes palabras en Mateo capítulo 13, verso 43. ¿Nos las puede leer, hermano Ábalos? Mateo 13, 43.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Muy bien, hermano Ábalos. Entonces estos santos glorificados, estos vencedores, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se van a sentar con el Señor Jesús en su propio trono, para gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro, que es precisamente, repito, lo que dijo el profeta Enoc. Voy a leerlo otra vez. Exhibiré en una luz resplandeciente a quienes han amado mi santo nombre y los haré sentar en un trono. Fijaos lo que dijo el profeta Enoc, que es exactamente lo que dice el Evangelio, lo que dice también el libro del Apocalipsis. Vamos a leerlo, este pasaje, esta profecía, en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Hermano Ábalos, puedes leer en Apocalipsis 2, versos 26 y 27.
Os he escrito esto sobre los que os engañan.
No, pero hermano, es Apocalipsis 2, perdón. 26 y 27.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones.
Y léenos también el 27, hermano.
Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
Muy bien, gracias. Y ahora vete al capítulo 3, al 3, verso 21. 3, 21.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, repito, es lo mismo que dijo el profeta Enoc hace casi ahora alrededor de 5.500 años. Y los haré sentar en un trono. Exactamente lo mismo que dijo el Apocalipsis. Y sigue diciendo el libro del profeta Enoc: brillarán por tiempos innumerables, pues el juicio de Dios es justo y Él restaurará la fidelidad de los fieles en la morada de los caminos de la verdad. Ellos verán arrojar en las tinieblas a quienes han vivido en las tinieblas, mientras los justos brillarán. Fijaos, igual que lo que dijo Jesús, resplandecerán, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y ya con esto terminamos, dice el profeta Enoc, ya terminamos con este pasaje. Los pecadores gritarán fuerte y los verán brillar a ellos, que verdaderamente saldrán los días y tiempos que están prescritos para ellos. Por lo tanto, aquí ya terminamos en estos pasajes que nos hablan de la futura glorificación, victoria, resurrección de los vencedores, de los santos de Dios, cuando brillarán, resplandecerán como el sol en el reino del Dios Padre. Bien, pues ya con esto hemos terminado este ciclo del estudio del libro del profeta Enoc. Si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, queréis hablar de lo que queráis, pues ya podéis activar el micrófono y podéis hablar.
Hermano Tito, me parece que este libro pues es básicamente como un paralelo a la Biblia que hoy tenemos, por lo menos en muchos aspectos, puesto que hay muchas profecías que al mismo tiempo pues la podemos encontrar en la Biblia que nosotros pues usamos. Por el otro lado, pues me parece que este libro es parte de los libros que en algún momento circulaban. Se dice también que era de una forma verbal, desde la manera en que se transmitían ciertos conocimientos o los conocimientos que los antiguos habían recibido. Por lo menos, si se estudia un poquito de historia, pues se cree que fue David quien unificó todo lo que hoy se tiene, pero que antes de David, pues de las 12 tribus, cada tribu tenía su propia interpretación, aunque tenían algo en común. Pero se cree que fue el rey David quien unificó no solo al pueblo como tal y le dio o formó un ejército, sino también hasta ese aspecto. Entonces acá se puede ver que este libro de Enoc, pues lamentablemente no forma parte de los libros que tenemos hoy y que el cristiano maneja o nosotros manejamos. Digo que es lamentable porque tiene gran información, tiene grandes aportes que no se deberían de obviar, no se deberían de dejar como en el olvido, sino que debería de tenerse ese conocimiento para un mayor enriquecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, o por lo menos tener esto en cuenta en cuanto a lo que las profecías dicen, y esto para aquellos que tienen alguna duda de las profecías que están en los libros de la Biblia que hoy manejamos. Paso palabra.
Pues totalmente de acuerdo contigo, hermano Ábalos. Es un libro que debería ser leído en las iglesias cristianas, el libro de Enoc, como era leído en los primeros siglos, era conocido y era leído el libro del profeta Enoc. Se ha mencionado, como sabéis, en la epístola de Judas Tadeo. Entonces, incluso los primeros padres de la iglesia, llamados padres de la iglesia, pues hablaron de él, lo mencionaron, era un libro que era conocido y leído en las iglesias. Lo que pasa es que pues se dejó de leer en las iglesias y hoy pues no, como no forma parte, no llegó a formar parte del canon bíblico, pues no era, dejó de leerse. Y actualmente, pues muy pocos cristianos lo conocen, sus profecías. Sé que el estudio este que hemos tenido durante estas semanas del libro del profeta Nahum, pues va a servir para que otras muchas personas conozcan al menos sus profecías más importantes y cómo armonizan pues con las profecías de la Biblia, y con la historia de Israel, como vimos en la charla de ayer, y cómo armoniza perfectamente también con el libro del Apocalipsis. Estamos viéndolo claramente cómo se habla de la futura victoria de los santos de Dios y de la llegada del reino de Dios, y de cómo los malvados serán destruidos en el fuego. O sea, hay una armonía perfecta con la enseñanza bíblica. Que esto no significa que no exista algún pasaje, algún texto del libro de Enoch que haya podido ser mal traducido. Por ejemplo, cuando se habla de la estatura de esos gigantes que habitaron la tierra. Se les da una estatura de 1.300 metros de altura, 3.000 codos, y bueno, eso es una traducción, una cifra exagerada. Eso no quita para pensar que el libro de Enoch, pues es un libro inspirado por Dios. Pero puede existir, sin ninguna duda, algún pasaje que ha sido mal traducido, como es ese. Pero desde luego lo que son las profecías son impresionantes. Hay una armonía completa con lo que enseña la Biblia. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano Rodrigo.
Hay un pasaje en la Biblia, yo no recuerdo si en el libro de Isaías, que habla sobre el espíritu que Dios le da al hombre y después vuelve a Dios. No sé si usted recuerda ese pasaje, hermano, porque yo quería hacer una aclaración con respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque yo creo que, porque hay algunos dicen, o sea, citan este pasaje para decir que nosotros cuando morimos, o sea, somos llevados al cielo, ¿no es cierto? Pero que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Yo no, hay una parte que no me queda bien claro. ¿Ese espíritu es el espíritu de Dios o es nuestro espíritu que vuelve a Dios? Y después, cuando somos resucitados, ahí es cuando Dios envía el Espíritu para resucitarnos, cuando Jesús en gloria. ¿Cómo es ese asunto? No me queda bien claro.
Muy bien, hermano Rodrigo. Pues está bien, me alegro que hayas sacado este tema. Mira, vamos, el pasaje se encuentra en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, que dice lo siguiente. Bueno, vamos a leer a partir del verso 6. Vamos a leer el 6. Dice: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y como podéis ver, aquí está hablando de la muerte.
Perdón, Eclesiastés capítulo 2.
12, 12, Eclesiastés 12, verso 7.
Gracias.
De nada, no. Entonces el texto lo dice bien clarito, que el cuerpo y el polvo vuelva a la tierra, refiriéndose al cuerpo, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Fijaos que este texto no dice y el alma vuelva a Dios que lo dio. No está hablando del alma por ninguna parte. A ver, el hermano que tenga el micrófono. Entonces el texto está hablando del espíritu, que es esa energía de vida, que es lo que habla el libro del Génesis. O sea, vámonos a leer el libro del Génesis, capítulo 2. Vamos a ver qué es eso del espíritu que regresa a Dios cuando morimos. Y dice lo siguiente, Génesis capítulo 2, verso 7, entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Hay otras traducciones, dicen el espíritu de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Las otras traducciones dicen un alma viviente. Por lo tanto, ¿qué es el espíritu? El espíritu es ese aliento de vida que Dios puso dentro del hombre. Es esa energía de vida. Recordar que el aliento es energía, esa energía de vida que Dios puso en nosotros, ese espíritu, regresa a Dios cuando morimos. No es nuestra alma la que regresa a Dios cuando fallecemos. No es el alma, es el espíritu, esa energía de vida. Y el cuerpo, evidentemente, vuelve al polvo de la tierra. Por lo tanto, dejamos absolutamente de existir, porque polvo eres y al polvo volvemos. y volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Entonces es el espíritu, volverá a unirse al cuerpo y volveremos a vivir. Por lo tanto, repito, el espíritu es el espíritu humano, esa energía de vida que Dios puso en nosotros, la que regresa a Dios. No se está refiriendo al Espíritu Santo, evidentemente se está refiriendo a nuestro espíritu. Cada ser humano tenemos un espíritu, tenemos esa energía de vida que Dios puso en nosotros y que no hemos de confundirla con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre es el que puso Dios en cada uno de nosotros. Es esa energía de vida que tenemos cada uno de nosotros.
Muchas gracias, hermano.
De nada.
La verdad es que me ha aclarado mucho esto. Pero de todas maneras, ese espíritu, por ejemplo, los que vayan a resurrección de condenación, su espíritu va a morir, tal como lo dijo Enoch, ¿no es cierto?, en el lago de fuego, la Gehenna. ¿No es cierto?
Sí, efectivamente, ese espíritu de los malvados será destruido también. O sea, ellos van a dejar de existir. Esa energía Dios también la va a destruir. Así como va a destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, pues evidentemente el espíritu de los malvados también dejará de existir. Será destruido completamente. Es lo que dice en ese pasaje que hemos leído del profeta Enoch, también lo dice. Y esto es todo lo contrario a lo que se enseña en el sistema de iglesia apóstata. Dicen que no, los malvados dicen que nunca van a ser destruidos, que van a estar viviendo por toda la eternidad en un sufrimiento sin fin, que Dios los va a estar atormentando por los siglos de los siglos. Esa es la doctrina más blasfema, más diabólica que se enseña en el sistema de iglesia apóstata. La doctrina de los sufrimientos eternos es una doctrina absolutamente diabólica. Es una doctrina blasfema, porque lo que están enseñando es que Dios es un monstruo de maldad, un ser absolutamente diabólico y cruel, que va a estar atormentando por toda la eternidad a millones de personas. Esa es la doctrina más diabólica que se pueda enseñar en el sistema iglesia apóstata. Y esa es la doctrina que nosotros, evidentemente, pues denunciamos, rechazamos.
Han caído en una ignorancia impresionante.
Efectivamente, la ignorancia. Y otros también hay que después de enseñarles la verdad, de mostrarles la verdad de la escritura, pues la rechazan. Entonces tienen más condenación, tienen más culpa. Y otros sencillamente es porque no han estudiado las escrituras y nunca les mostraron la verdad. Entonces están en su ignorancia, claro. Pero hay otros que no están en su ignorancia, que se les ha enseñado la verdad y aún así la rechazan y prefieren seguir enseñando la mentira.
Hermano Tito, tengo una duda.
Sí, adelante, hermano.
Esto de referente a con los espíritus, cuando dice usted que el espíritu regresa, no tiene nada que ver con, digamos, cómo era la persona, con la voluntad mala o buena que tenía. O sea, simplemente es la fuerza que Dios puso en este ser viviente para que tengamos vida, ¿no? ¿No es así, hermano Tito?
Así es, hermano, porque la voluntad, los sentimientos, eso es lo que forma parte del alma. Del alma, no del espíritu, es el alma, la persona, la que tiene sentimientos, esa es la persona que muere y que deja de existir. Pero el espíritu es sencillamente la energía que activa el alma, es la energía que da la fuerza, que da la vida al alma. Ya lo dijo Jesús, el espíritu es lo que da la vida. Es como, por ejemplo, la energía que hace que los aparatos eléctricos funcionen. O sea, la energía eléctrica hace que una lavadora, que un frigorífico, cualquier aparato eléctrico funcione. Si no hay energía, el aparato no funciona. Pues algo parecido ocurre con el espíritu. Si no tenemos esa energía, ese espíritu, pues entonces no hay vida, no funcionamos. Pues lo tanto es una energía de vida, esa energía sencillamente regresa a Dios que la dio. Y cuando los malvados sean destruidos, pues esa energía que pertenece a cada uno de los seres humanos que han existido, pues esa energía de los malvados, Dios también al final la va a destruir. Él va a destruir a todos los malvados y también destruirá pues esa energía, ¿no? Como hemos leído, por ejemplo, ahí en el profeta Enoch.
Hermano Tito, ¿esto se debe a que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu?
Efectivamente, mira, vamos a leer ahora que lo has dicho eso, lo vamos a leerlo en este pasaje del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Famoso texto que dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de todo nuestro ser. El ser humano, ¿qué es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo? Que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Tenemos vida, la vida es el alma, el espíritu es la energía que da la vida al alma, y el cuerpo, pues ya sabemos lo que es el, es lo que se toca, lo que vemos, eso es el cuerpo, ¿no? Entonces, el ser humano, repito, está compuesto no solamente de cuerpo y alma, sino que está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos, eso es de la como estamos compuestos los seres humanos. Es un pasaje bien clarito aquí del apóstol Pablo.
Hermano.
Sí, adelante, hermano.
Sí, buenas tardes a todos, hermanos. Yo pienso que mucha gente confunde el espíritu con el alma. O sea, ellos dicen que el espíritu, aún cuando una persona muere, el espíritu tiene todavía conciencia. O sea, que el espíritu sigue vivo y que el espíritu pues es nuestra persona y que pues o va al cielo o va al infierno, dicen ellos. O sea, que confunde mucho. Yo pienso que el espíritu tiene conciencia, que puede hablar, que puede pensar. O sea, confunden el espíritu con una persona prácticamente. No sé. Paso palabra.
Así es, hermano García. Él es uno de los grandes errores del sistema de iglesia, el apóstata. Enseñan que los muertos en realidad no han muerto, no están muertos, sino que están vivos. Sus espíritus están vivos en un más allá. Entonces creen que el espíritu, pues por ejemplo, de los malos, está sufriendo en el fuego. Y el espíritu de los buenos está en el cielo. Ese es el concepto que tienen ellos del espíritu humano. Es un concepto absolutamente antibíblico. La Biblia nunca enseña semejante cosa. La Biblia lo que dice bien claro es que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra y volveremos a vivir cuando el Señor nos resucite.
Esas son doctrinas del sistema iglesiero apóstata, hermano Tito, de la inmortalidad del alma, y sobre todo la Iglesia Católica y muchas protestantes que dicen que una vez que mueres o te vas al cielo o te vas al infierno, pero pues sabemos que el muerto está y así estarán todos hasta que el Señor Jesús regrese.
Efectivamente. Mira, vamos a leer ese pasaje, que son unas palabras de Jesús. Están en Juan capítulo 5, que dice lo siguiente. Capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fijaos lo que dijo Jesús. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, no dice los que están en el cielo, no dice los que están en el infierno, no, dice los que están en los sepulcros. Los muertos están en los sepulcros, no están en ningún más allá. Y van a resucitar, como dice, pues unos van a resucitar, los que hicieron lo malo, a la condenación, es decir, para ser destruidos en el fuego, y los otros van a resucitar para la vida, para la vida eterna, resurrección de vida. Y esa es los dos tipos de resurrecciones que existirán, resurrección de vida y resurrección de condenación.
Exactamente, hermano Tito, el Señor Jesús ahí es bien claro, y a veces se hace un poco estúpido el comentario de los iglesieros, ya que ¿cómo van a resucitar o si están en el cielo o en el infierno y volver a vivir? O sea, ¿van a venir del cielo o del infierno para resucitar? Eso es estúpido.
Efectivamente. Cuando habléis con algún iglesiero apóstata de estos, sobre este tema, pues le leéis este versículo y recalcáis lo que dijo Jesús. Todos los que están en los sepulcros. O sea, Jesús no dijo los que están en el más allá, ni en el cielo, ni en el infierno, sino los que están en el sepulcro. Los muertos están en el sepulcro. No están en ningún lugar del más allá. Y esto es algo, unas palabras bien claras de Jesús. Bien, repito, mañana vamos a tener una grabación, una dramatización del libro del Cantar de los Cantares, que lo vamos a realizar mi novia Ana María, que está aquí en la sala, y un servidor. Es un libro, como sabéis, del amor entre una pareja, un matrimonio, el esposo, la esposa, y la verdad es un libro que tiene una enseñanza también espiritual tremenda. De modo que mañana haremos esta dramatización, espero que os guste, y luego ya también pues podremos hacer un comentario de algunos pasajes del Cantar de los Cantares.
Tito.
Sí, adelante, Carlos.
Que en el libro este de Enoch hay una... Dice que el espíritu de Caín está clavando a Dios. O sea, que no concuerda con lo que dice la Biblia, vamos.
Sí, dice el... A ver, ¿puedo repetir del espíritu de Caín?
Es que no me acuerdo en qué capítulo del libro de Enoch. Lo estoy buscando ahora mismo, pero no lo encuentro. El espíritu de Caín...
A ver, lo voy a buscar yo un momentito y lo vamos a leer. Un momento.
El espíritu de Caín está clamando a Dios. Y hasta que no se ha barrido la estirpe de Satanás, se entiende, vamos, que no va a parar de clamar. Algo así.
Sí, ya lo he encontrado. Se encuentra el pasaje en Enoch, el capítulo 22, verso 5, que dice lo siguiente. Bien, el pasaje este dice lo siguiente. Dice, están hechos para tal cosa hasta el día en que sean juzgados, hasta el momento del gran juicio que se les hará en el último día. Vi allí al espíritu de un hombre muerto acusando, y su lamento subía hasta el cielo, gritando y acusando. Entonces pregunté a Rafael, el vigilante y el santo que estaba conmigo, ¿de quién es este espíritu que está acusando, que se queja de tal modo que sube hasta el cielo gritando y acusando? Me respondió diciendo, este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Él lo acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra y su semilla desaparezca del linaje de los hombres. Bien, aquí esto se parece mucho a lo que dice el libro del Génesis, cuando dice el Señor, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra, indicando que, pues que Abel había sido, como sabéis, asesinado por su hermano Caín, pues estaba clamando por justicia. Aquí se habla del espíritu de Abel, pero esto yo creo que realmente a lo que se está refiriendo es a lo que dice el Génesis, es decir, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Yo no sé si esto será una mala traducción cuando dice espíritu, pero desde luego se está refiriendo a Abel, a su sangre, que estaba clamando a Dios desde la tierra. Recordar, repito, que esto no significa, la traducción que tenemos nosotros del libro de Enoch no significa que sea exactamente lo mismo que escribió Enoch. Recordad que puede haber pasajes, y de hecho hay algunos pasajes que están mal traducidos, por ejemplo cuando se habla de la altura de los gigantes. O sea que este pasaje posiblemente esté también mal traducido, no se esté refiriendo al espíritu de Abel, sino sencillamente a la sangre de Abel que clamaba a Dios, que gritaba a Dios pidiendo justicia. Se está refiriendo a eso.
Hermano Tito, aparte suena como a prosopopeya, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Esto evidentemente Abel estaba muerto, no estaba vivo. Entonces era su sangre la que estaba clamando a Dios, indicando así pues que su alma, su sangre, o lo que dice también en el Apocalipsis capítulo 6. Cuando ve las almas de los santos mártires que estaban clamando a Dios pidiendo justicia. Estaban, como dice aquí, y su lamento subía hasta el cielo gritando y acusando. Entonces, el alma, la vida de los mártires está pidiendo justicia delante de Dios. Y el Señor al final pues se va a vengar. Pero desde luego el espíritu, la Biblia es bien claro lo que dice, el espíritu regresa, vuelve a Dios cuando morimos. No está de ninguna manera clamando a Dios, y esto por lo más probable es que se está refiriendo a una mala traducción. Así lo entiendo yo.
Y luego más adelante, no sé dónde, ahí también dice que los espíritus de los hombres que están ahí no sé dónde.
No sé, tendría que mirar a ver en concreto qué pasajes.
Creo que es más adelante, dice los espíritus de los hombres. Hay dos trozos, uno para los espíritus de los malvados y otro para los espíritus de los justos. Pero está hablando de espíritus.
No sé ahora qué en
concreto. Además dice espíritus de hombres, bien claritos, dice espíritus de hombres.
Ya buscaré el pasaje, porque ahora no sé en concreto qué pasaje es. Pero igual pues ocurre lo mismo que aquí, que en este pasaje. O sea, en realidad se está hablando de una forma metafórica, de una forma, una prosopopeya. No significa que los muertos estén vivos, de ninguna manera. Abel no estaba vivo, ningún más allá. Abel estaba muerto. Pero simbólicamente, la sangre suya estaba clamando a Dios, pidiendo justicia. Es una forma metafórica de hablar, es una prosopopeya. Sencillamente.
Así que tal, hermano, ¿cómo están? ¿Alguien podría repetirme lo que, bueno, no sé cuál fue la respuesta que o el comentario que hizo el hermano Tito después de que hice yo ese comentario, que se me cayó la llamada? No sé si podrían decirme algo, no sé. Bueno, si pueden o si se recuerdan, porfa, paso palabra.
¿Fue sobre de los muertos? ¿Estaban en algún más allá?
Sí, correcto. Cuando hice el comentario del...
Sí,
bueno, del espíritu, los espíritus que tienen conciencia, que hablan y que se comunican y todo eso.
Sí, leyó lo que es Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Ahí se habla de que el Señor Jesús dijo que los muertos están en los sepulcros, ¿cierto? Bien claro, y que no están en ningún más allá, sino en los sepulcros.
Ah, bueno, hermano, gracias.
Bueno, hermanos, ya estoy por aquí. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
El capítulo 22, lo tengo aquí.
El capítulo 22, de Enoch.
Sí, el capítulo 22.
A ver.
No, ese es el de antes, joder. El que me he puesto antes, de Abel. No, está un versículo más atrás, creo, lo de los puestos que te digo yo. A ver.
A ver, dime el capítulo y el versículo.
Mira, en el capítulo antes de que habla de Abel, en el justo el versículo más atrás, en el número 3. O sea, a partir del 1 habla de pozos, y que hay espíritus de hombres en pozos.
A ver, es que, a ver, Carlos, no te acerques tanto al micrófono, porque si no se te oye muy mal. No encuentro el pasaje. ¿Me puedes decir el capítulo que es y el versículo, Carlos?
22, del 1 al...
Ah, de...
El 22, el que estaba leyendo antes, de Abel.
Ah, sí.
El uno más atrás, es ahí habla de los pozos estos.
Sí, dice... Versículo 3, en ese momento Rafael el Vigilante y el Santo, que estaba conmigo, me respondió diciendo: estas cavidades han sido creadas con el siguiente propósito: que los espíritus de las almas de los muertos puedan reunirse y que todas las almas de los hijos de los hombres se reúnan ahí. Así pues, estos son los pozos que les servirán de cárcel. Están hechos para tal cosa, hasta el día en que sean juzgados, hasta el momento del gran juicio que se hará el último día. Los espíritus de las almas de los muertos puedan reunirse. Sí, bueno, aquí está hablando, yo creo que está utilizando una prosopopeya para referirse a que los muertos pues estarán ahí en el Hades, en el sepulcro, de forma simbólica, y les servirán de cárcel hasta que sean juzgados, hasta el momento del gran juicio. O posiblemente se está refiriendo a los ángeles que pecaron, que están ahí encadenados hasta que sean juzgados.
Y aparte
aquí de todas formas esto es una claramente una prosopopeya.
Aparte, más adelante también se va a hablar de pozos y de espíritus de hombres. Aparte de esto, lo que pasa es que ahora mismo no sé, no lo encuentro.
Entonces lo que dijo es lo que he dicho antes, la versión, lo que nosotros conocemos del libro de Enoch, pues eso no significa que sea lo mismo que fue escrito, puede estar alterado en algunos pasajes. Nosotros lo que tenemos que más creer es en la Biblia, evidentemente, y la Biblia cuando habla del espíritu, pues es bien claro: el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso es lo que dice la Biblia. Y en estos pasajes que son un poco difíciles de entender, pues no pasa nada. O sea, no pasa nada. no significa que sean, que sea lo que escribió el profeta Enoch. Lo importante del libro del profeta Enoch es, por ejemplo, las profecías que hemos leído, que hablan de Israel, de forma metafórica, hablan de la futura venida del Hijo del Hombre, del juicio de las naciones. Esas profecías son muy importantes porque armonizan perfectamente con la Biblia. Pero luego estos pasajes complicados, pues no, para mí no tienen importancia. O sea, no significa que sean realmente lo que escribió el profeta, ¿no? Recordad que el libro de Enoch lo más probable es que en algunos pasajes esté alterado.
Aparte, hermano Tito ya había dado la interpretación de estos pasajes usted en los estudios anteriores.
Sí, ahí ya se dio estos, la interpretación, pero realmente estos pasajes pues son difíciles de entender. O sea, cuando dice, vi allí el espíritu de un hombre muerto acusando y su lamento subía hasta el cielo gritando y acusando. Aquí cuando se habla del espíritu de un hombre muerto, pues yo lo que creo que se está refiriendo a la sangre, como la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. La sangre de ese hombre, de forma simbólica, estaba acusando y su lamento subía hasta el cielo.
En el versículo 9, o sea, donde está ese de Abel, justo en el que está hablando de Abel, es el 7, y luego en el 9 habla de, a ver, en el 8... En el 8 habla de pozos otra vez. En el 9 dice, me respondió diciendo, esos tres pozos han sido hechos para que los espíritus de los muertos puedan estar separados.
Uh-huh. Así vi una división, ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua de vida. Son pasajes difíciles de entender, hermano. O sea, repito, esto no significa que haya así que sea lo que escribió el profeta Enoch. Porque la Biblia en este punto enseña algo diferente sobre el tema de los espíritus. Por lo tanto, a lo que creemos que tener que creer nosotros es a la Biblia. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que la versión que tenemos del libro de Enoch sea una versión perfecta, sea una versión fiel a lo que escribió el libro, a lo que escribió Enoch. Cuidado, recordad que hay pasajes alterados en el libro de Enoch, como por ejemplo el de la altura de los gigantes, o sea, más de un kilómetro de altura. Eso es absolutamente imposible. Por lo tanto, hay errores en el libro de Enoch. Y esto podría ser también perfectamente, de hecho, seguro que lo es, un error.
Otra cosa, en Apocalipsis 12, cuando habla de que Miguel, o sea, de que Satanás y sus ángeles van a ser echados a la tierra, va a ser antes de la gran tribulación, ¿no? O sea, van a estar en la tierra con cuerpos físicos y además van a estar en la gran tribulación.
Sí, efectivamente.
Cuerpo físico en la gran tribulación.
Sí, así es. O sea, Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra. Y entonces es cuando comenzará el gobierno mundial de la bestia. Es decir, durante esos 42 meses, Satanás y la bestia y el falso profeta van a estar en la tierra. Y los ángeles de Satanás también. Y va a ser como los días del Hijo del Hombre, ya lo dijo Jesús. Será como en los días de Noé. Así será los días cuando Cristo venga. ¿Qué ocurría en los días de Noé? ¿Qué es lo que sucedió en los días de Noé? Pues que esos ángeles malvados, esos ángeles que pecaron, esos ángeles descendieron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres. Pues va a ocurrir lo mismo. Lo dijo Jesús. Será como en los días de Noé. Esos extraterrestres, esos ángeles de Satanás, pues van a procrear y van a fornicar también pues con hembras humanas. Como por ejemplo las raelianas. ¿Habéis oído hablar de la secta de Rael, de los raelianos? Pues eso es lo que quieren ellos. Ahí hayan preparadas hembras humanas para fornicar con estos extraterrestres que van a descender a la Tierra. Si os informáis un poquito sobre esa secta, pues eso es lo que creen ellos. Están esperando el descenso de los extraterrestres, de los Elohim, lo llaman ellos, a la Tierra. Y lo que ellos van a recibir, lo que ellos en realidad están esperando, es el descenso de Satanás y de sus ángeles. Y las prostitutas de esta secta pues van a procrear y a fornicar con estos extraterrestres, eso sin ninguna duda. Va a ser como los días de Noé, lo dijo Jesús.
Yo creo que son estos demonios hechos, o sea, ya físicos, los que van a torturar especialmente a los verdaderos discípulos de Jesús. Yo creo, vamos, no sé, me da esa impresión. Aparte de la gente normal, los demonios estos que ya están hechos físicos son los que se van a debilitar especialmente, yo creo, torturando y asesinando a los cristianos, a los creadores y a los de Jesús.
Sí, bueno, vamos a ver, exactamente no sabemos cómo son estos ángeles de Satanás, o sea, el aspecto que tienen, el aspecto físico. Ahí se puede especular, hay teorías de cómo serán, si serán estos enanos cabezones, los llamados grises, no sabemos cómo serán, o igual son con una apariencia pues más atractiva para las hembras, pero el caso es que van a descender estos extraterrestres, van a descender a la Tierra, Satanás descenderá como ángel de luz, como dice la Biblia, que se disfraza como ángel de luz, y va a ser como los días de Noé. En los días de Noé fueron, según el libro de Enoch, 200 los que descendieron a la Tierra. Pues un día en el futuro lo que van a descender son más, estos ángeles de Satanás van a descender y van sin ninguna duda a procrear con hembras humanas. Será como los días de Noé, eso es lo que ocurrió. El hermano Stilio está pidiendo palabra, adelante hermano.
Hermano, yo quiero discutir con ustedes un par de versículos que fue objeto de discusión con otras personas y ellos me indican de que en el Génesis, si uno lee cuidadosamente, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, se sugiere que hubieron dos, me dan a entender de que hay dos eventos de creación de la raza humana. Y esto viene como resultado del versículo número 27, en Génesis 1:27, donde la Biblia dice, la palabra dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y posteriormente habla de otro evento de creación. Sería capítulo 2, perdón, el primero que mencioné era capítulo 1, versículo 27, y después el segundo evento sugerido es capítulo 2, versículo, deme un segundo, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo interesante es que ahí, en este el capítulo 2 se sugiere de que el Señor Dios puso a este hombre en el huerto del Edén. Pero en el anterior, en capítulo 1, versículo 27, se sugiere de que el hombre les dijo, en el versículo 28 dice, les dijo, los bendijo y les dijo que se fueran fecundos y se multiplicasen y llenaran toda la tierra. Entonces da como la impresión el escrito, tal vez es que estoy dándole una mala interpretación, de que hubo dos grupos de seres humanos creados. Puesto que a algunos se les dice que se multipliquen y soyuzquen toda la tierra, y al otro lo pone específicamente en el huerto. Paso palabras.
Gracias, hermano. Sí, bueno, esa es una opinión que algunos pues mantienen, que se habla de dos relatos de la creación, y yo no lo veo así, yo no lo creo así. Se habla de un solo relato, lo que pasa es que luego se dan más detalles. O sea, en Génesis 2:7 ya se explica con más detalles cómo Dios creó al hombre, lo crea del polvo de la tierra. Pero no se refiere a dos eventos diferentes de la creación, de ninguna manera, para nada. Entonces, lo único que hace es volver al mismo tema y da más detalles de cómo Dios creó al ser humano. Gracias, hermano Ablos. Así es, Dios ha permitido pues, que la hermana Ana María, que está aquí en la sala, y yo nos conozcamos. Y entonces, pues, el Señor, esa es su voluntad. El Señor, pues, ha permitido que nos conozcamos para que podamos casarnos. Entonces, realmente es como sabéis, lo que yo buscaba una buena esposa y la he encontrado en esta hermana, la hermana Ana María, que está aquí en la sala. Y Dios mediante, pues, nos casaremos. Ya sabéis que ya, no sé si sabréis, ella vive en la República Dominicana y yo vivo en España. Entonces, dentro de poco, si Dios lo permite, pues estaremos aquí en España juntos. Bien, si un hermano quiere aportar alguna cosita.
Hermano Tito, hablando de matrimonio, yo también me acabo de juntar y pronto nos vamos a casar.
Pues felicidades, hermano Eder.
Sí,
así mi mujer es. Importante. Sabéis que el matrimonio lo instituyó Dios. El matrimonio es algo absolutamente pues creado por Dios, ¿eh? En esta sociedad que vivimos, una sociedad que está totalmente apartada de las cosas de Dios, pues lo que se pretende es destruir ese lazo, destruir el matrimonio, y es algo pues que Dios creó para la felicidad del ser humano y para que encuentre pues el complemento. Ya sabéis lo que dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, y por eso creó a la pareja, por eso creó a la hembra, a Eva. Entonces se dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es, en general, esa es la voluntad de Dios para el ser humano.
Hermano Tito, y ya que usted mencionó, estamos tocando ese tema del matrimonio. Bueno, todos tenemos libre albedrío para tomar la decisión si queremos aceptar el Evangelio, y el Señor nos da esa libertad. Pero, ¿cuál es su opinión con respecto al matrimonio? ¿Ese otro aspecto de la vida en el que el Señor Dios deja que los hombres tomen su propia decisión, hombres y mujeres, o Él directamente participa en la decisión al extremo de casi pues escoger o hacer que las personas se encuentren? Paso palabra.
Gracias, hermano. Yo lo que creo es que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, las necesidades de sus hijos, ¿eh? Y a veces no hace falta ni que le pidamos a Dios, porque Él sabe lo que nos hace falta. Entonces, si Él ve la necesidad que tenemos y es su voluntad, pues Dios nos otorga lo que es bueno para nosotros. Entonces, está claro que no es bueno que el hombre esté solo. Eso está claro. Por eso es que Dios creó el matrimonio, creó a la pareja, y es el estado natural, es el mejor estado en el cual el ser humano puede vivir. En un estado pues de pareja, viviendo en armonía, haciendo la voluntad de Dios, donde haya una unidad espiritual, una unidad física, es el estado mejor en el cual puede estar el ser humano. Y evidentemente la voluntad de Dios es esa, es que el ser humano sea feliz, y realmente viviendo en pareja con la esposa que Dios te da, o el esposo que Dios te da, es realmente una delicia. Esto mañana lo vamos a, cuando estudiemos el libro del Cantar de los Cantares, está hablando del esposo, de la esposa, del amado, de la amada, ya lo veréis, y encima también pues la enseñanza tremenda espiritual que tiene el Cantar de los Cantares, que es un reflejo también del amor de Cristo por su iglesia, el esposo celestial que es Cristo y su iglesia, que son pues los verdaderos cristianos, que son los escogidos, los vencedores. Pues eso está reflejado en el amor de pareja, en el amor matrimonial. Vamos a ver mañana unos cuantos también pasajes que escribió el apóstol Pablo sobre este asunto, muy importantes. Pero mañana lo que vamos a hacer es una dramatización, vamos a leer, la hermana Ana María y un servidor, vamos a leer el libro del Cantar de los Cantares. Y va a ser de mucha bendición para muchas personas.
¿Tito?
Sí, adelante, Carlos.
¿Ya os habéis visto físicamente o no?
No, ¿cómo? Es que no. Te acercas mucho al micrófono, Carlos.
Sí, Ana María y tú os habéis visto físicamente.
Ah, sí. Ya hemos. Nos hemos visto por cámara.
Una curiosidad solo.
Sí, por cámara web. Hablamos vale. Todos los días, hablamos y nos hemos visto por cámara. Y hay comunicación. Nos hemos conocido.
El Pontero también.
Nos hemos conocido por internet, evidentemente, y dentro de poco, si Dios lo permite, pues estaremos aquí juntos en España.
Pero ya la has visto el cuerpo entero también, ¿no?
¿Cómo?
No te entiendo. Ya la has visto el cuerpo entero también, digo, o solo la cara.
Ah, sí, no, el cuerpo entero también, claro.
Vale, era solo para una curiosidad, vamos.
Sí, bien. ¿Y tú, estás casado, Carlos, o estás soltero?
No, yo soltero.
Pues espero que pronto conozcas a tu media naranja. Pedro Orlando, ¿tú que eres también de la República Dominicana? Ah, pues ¿no? Cuando vaya yo por allí, pues nos podremos ver, evidentemente. Y si quieres pues, que te bautice en agua, pues también te puedo bautizar.
Hermano Tito y no hace bodas.
A ver, repite, hermano, que no te he entendido.
Que si no hace bodas también, aparte de bautizos.
¿Bodas? O sea, ¿cómo bodas? No entiendo, hacer bodas.
Sí, sí, si va a bautizar al hermano, pues no podría pasar por México para casarme.
Bueno, yo no caso a nadie, quien casa es Dios, quien une es Dios. Yo puedo sencillamente nada más que dar una bendición y nada más. O sea, eso de decir voy a un pastor o voy a un cura para que me case, no, eso es un engaño de la Iglesia Católica. Ningún cura, ningún ser humano tiene el poder de casar a una pareja, de unir a una pareja. Quien une a una pareja es Dios, no es el ser humano, es solamente Dios. Entonces, eso es un invento de la Iglesia Católica, el ir a alguien para que te case. Lo que sí hay que hacer es regularizar lo civil para el Estado, pues que una pareja se une, ¿no? Es la unión civil, eso sí es debe existir, pero las bodas religiosas, eso no se enseña en la Biblia, vamos, no es... Ningún ser humano tiene el poder de unir a una pareja. Solamente Dios es el que une a las parejas.
Perdón, hermano, me fui, se me cayó el sistema, así que por eso disculpen a todos, porque estaba justo participando.
No te preocupes, hermano Rodrigo.
Tito.
Sí, adelante, hermano, hablos.
Precisamente, mira, ese punto que acabas de tocar de eso del matrimonio. Ese es otro problema que muchos, muchísimos, por no decir todos, pero del 100% te puedo decir que, me atrevo a decir que el 95% de los que nos hacemos llamar cristianos arrastramos ese problema de que nos infundieron de que si no te casa un cura, un sacerdote, un pastor o cualquier ministro por ahí, como se hacen llamar, ese matrimonio no está bien, lo cual es una cosa ridícula, porque esto yo lo he expuesto en muchas ocasiones y les he puesto, por ejemplo, el caso de Abraham, por ejemplo, y luego el de Moisés. Cuando Abraham se casó, cuando se casó Isaac, ahí no había un pastor, ahí no había un sacerdote casándolos. Cuando Moisés se casó, o más bien dicho, no casarse, se unió a su esposa, ahí no había un pastor o un sacerdote casándolos. Y lo que acabas de aclarar es bien, pero bien importante. En la actualidad se tiene que hacer esos trámites civiles por cuestiones de Estado, por cuestiones de sociales, de una representación legal en documento para haber un reconocimiento de esposa a esposo y por cuestiones de otros derechos financieros, si se quiere poner de esa manera. Pero eso de que si yo no me caso delante de un pastor, delante de un sacerdote, eso es una cosa ridícula que vienen arrastrando muchísimos que dicen ser cristianos. El verdadero matrimonio, pues, es aquel contrato o aquel trato que hacen entre esas dos personas.
Muy bien.
Hombre y mujer, que se unen para siempre. No es el papel, mira cómo juegan hoy con ese papel de matrimonio. Hoy lo firman, mañana lo anulan por lo que le llaman el divorcio. Así que eso para mí pues me trajo ciertos problemas cuando yo estaba en el sistema del CIA, porque yo le decía, bueno, si quiere yo lo caso, pero eso olvide, eso no para, pues no va a tener ningún valor. Así que lamentablemente pues eso se sigue arrastrando. Paso palabra, hermano.
Y por desgracia es así, hermano Hablos. Entonces, cuando se dice, bueno, yo voy a un cura para que me case, o voy a un pastor para que nos case, o sea, eso es una aberración, porque jamás en la Biblia se dice que un pastor o un cura tenga el poder de casar, de unir a una pareja. Eso es absolutamente antibíblico. ¿Quién une? ¿Quién es el que une a una pareja? ¿Quién es? Es Dios. ¿No lo dijo el propio Jesús? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Jesús no dijo lo que el cura una o lo que el pastor una, no. Es lo que Dios une, no lo puede separar el hombre. Es solamente Dios, el Padre, el que puede unir a una pareja.
Y por otro lado, hermano Tito, eso también lo convirtieron en un tremendo negocio, otro aditivo que le han agregado al negocio de la empresa religiosa, porque hasta el día de hoy yo no he conocido un cura o un pastor que case gratuitamente. Por lo menos aquí donde yo vivo, el que menos te cobra, el pastor que menos te cobra, claro, no te dice, mira, te voy a cobrar tanto, pero ya ellos te dicen, bueno, tiene que dar una ofrendita. El que menos te acepta la famosa ofrendita son de $300. Así que imagínate, esa es una sinvergüenzada.
Me entero ahora, yo no sabía eso, hermano Ábalos, que pastores evangélicos cobraran dinero por hacer una ceremonia y hacer la payasada esa de supuestamente casar a una pareja. Yo no lo sabía eso, creía que, sí, que eso no existía dentro de las iglesias evangélicas.
Sí, sí, cómo no, te digo porque cuando en mi caso, por ejemplo, yo sí cometí ese error. Cuando yo estaba en el sistema, pues como fungiendo como pastor, casé unas cuantas parejas. Y entonces me acuerdo que la primera que llegó, la primera pregunta que me hizo fue, ¿cuánto me va a cobrar? Yo le dije, yo no te voy a cobrar nada. Entonces se quedaron como extrañados. ¿Qué hicieron? De alguna manera, como ya venían con esa cuestión, quizás como tradición, entonces, bueno, no me dieron nada, pero me pusieron en una tarjeta como de agradecimiento, me pusieron una tarjeta de dándome las gracias porque los había casado, y ahí me pusieron $100. Obviamente, después yo se los devolví porque eso era una cosa ridícula, así que se quedan como tontos cuando ven que eso no tiene, porque ya vienen acostumbrados de que saben que en todas partes, sea un sacerdote, sea un pastor, les cobran.
Pues la verdad es que es patético y es absolutamente ridículo y antibíblico además. O sea, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, jamás, jamás, jamás enseña semejante cosa. De que sea un pastor, que un pastor tenga que casar a otros. O sea, los pastores de la iglesia primitiva, pues jamás dice la Biblia que casaran a nadie. Nunca. O sea, eso es un engaño, un engaño más del SIA. Sí, adelante, hermano Eder.
El sacerdote católico de acá del pueblo, ese cobra $1,000.
$1,000. Aquí supongo, hermano, en España igual, supongo que harán lo mismo, supongo. Sí, adelante, hermano Estilio.
Sí, yo entiendo todo lo que han dicho y reconozco que realmente las ceremonias de carácter religioso quizás no tienen mayor validez desde el punto de vista espiritual, pero la verdad, que yo pienso que el matrimonio celebrado por los civiles es indispensable, porque aunque Dios sea el que una a las parejas y las dos personas se ponen de acuerdo en vivir juntos el resto de sus días, la verdad es que la sociedad no va a reconocer esa unión a no ser que exista el contrato que es tan criticado hoy en día por todas partes. Paso palabra.
Sí, eso sí, yo estoy a favor de legalizar la situación de pareja, legalizarla pues por medio de un registro civil, evidentemente. Eso sí tiene que existir.
Pido palabra.
Sí, adelante, hermano.
Yo, y además de todo esto, por cierto, de lo que están hablando con respecto a pastores, curas, ¿no? Sacerdotes que supuestamente, entre comillas, establecen el matrimonio, ¿no es cierto? Legalicen el matrimonio eclesiásticamente, digamos, como si la iglesia estuviera banando, ¿no es cierto?, ese matrimonio que ellos están ejerciendo. Yo digo, después también esto lo hacen en nombre de Jesús, ¿no es cierto? Y yo digo, después van a discutir con Jesús, cuando se parezcan esta gente delante de él, ¿no es cierto?, tengan que rendir cuentas a Jesús y esta gente va, lamentablemente, va a ir a parar al lado del fuego, ¿no es cierto? Porque si es que no se arrepienten, ¿no es cierto? Impresionante.
Pues sí, si no se arrepienten. Sí, adelante, hermano.
Hermano Tito, mira, te traigo un detalle más en esto. ¿Cómo esto lo manejan? El negocio va ahí incluido. Por lo menos aquí, en donde yo vivo, en Estados Unidos, fíjate el orden que lleva. Si tú te casas religiosamente, vas donde un pastor o un sacerdote que te case, y te casas solamente por la ceremonia religiosa, delante de la sociedad, ante el gobierno civil, ante el gobierno nacional, ese matrimonio no es válido, no es válido. El orden que tiene que seguir es, primero tú tienes que ir a la alcaldía o el City Hall, como se le llama acá, o al ayuntamiento, y tienes que pedir un permiso. Ellos te otorgan un permiso después que has presentado tus documentos, a ambos, mujer y hombre, y ellos te dan una fecha que te vas a presentar para que ahí te case él, sea el alcalde o sea un juez, porque aquí solamente tienen, y ellos le dicen que ese es algo que el Estado le ha otorgado, es ese honor a ciertas personas, que no es todo mundo quien te puede casar, y solamente es un juez, un alcalde, el capitán de barco y un sacerdote o pastor, nada más, solamente ellos te pueden casar. Ese matrimonio, cuando se lleva a cabo, que le llama pues el civil, ese tiene validez, el religioso no tiene validez. Por lo tanto, cuando tú te quieres casar por lo religioso, primero tienes que casarte por lo civil para poderte después casar religiosamente hablando. Así que aquí el religioso no tiene valor dentro de lo social o dentro de la documentación legal y del gobierno. Así que agrego esa nota para que tú veas cómo eso de los religiosos no es más que un aditivo que le han agregado para hacer dinero.
Sí, efectivamente, hermano. Y además, cuando en un gobierno, en un país, pues la iglesia y el Estado están separados, lógicamente. O sea, para el Estado lo que vale es el registro civil, la unión civil. Entonces un juez o quien sea, pues declara, no es que los casen, o sea, ningún juez puede casar a la pareja. Él sencillamente, el juez lo que hace es declarar, los declara marido y mujer, declara que están casados, pero no es él el que los casa. Repito, quien casa a la pareja, a una pareja de Dios, una pareja como Dios manda, pues que es Dios quien los une, pero no el juez. Los jueces lo que hacen es declarar a una pareja que están casados. Por lo tanto, esa expresión... Sí, adelante, hermana Ana.
Quería decirle a los hermanos que pedirle que nos lleven en oración para que Dios permita que podamos estar unidos pronto y darle las gracias por sus felicitaciones. Los amo a todos. Gracias y paz.
Gracias, hermana Ana.
Gracias, paz, hermana.
Muy bien, pues efectivamente, poner esto en oración también para que la hermana Ana María y yo podamos estar lo antes posible, y podamos estar juntos. Yo no quiero tampoco retardar mucho esto, quiero que lo antes posible, pues si Dios lo permite, podamos estar juntos. Entonces, poner esto también en petición.
Con respecto a la tribu de Dan, ¿no es cierto? Esto es un tema un poco ajeno a esto, ¿no?, que estamos hablando recién. Pero me queda cierta duda con respecto a esta tribu, porque no se menciona en el Apocalipsis capítulo 7, cuando se mencionan a las 12 tribus de Israel, la tribu de Dan no es mencionada, esta tribu. Y parece ser que esta tribu está involucrada con el anticristo, con el falso Mesías, que te va a descender a la tierra y le va a dar autoridad a la bestia, y está todo muy ligado a esta tribu, aparentemente con algunos materiales que estoy investigando, ¿no es cierto? Y bueno, yo quería saber qué opina usted al respecto, hermano. Paso palabra.
Gracias, hermano Rodrigo. Sí, yo también así lo creo, y muchos cristianos de la antigüedad, de los primeros siglos, también creían que el futuro falso Mesías que vendrá procederá de la tribu de Dan, que fue la que llevó la idolatría a Israel, según la Biblia. Y no es mencionado, bueno, la tribu de Dan no es mencionada en el libro del Apocalipsis. Una de las 12 tribus, cuando se habla de las 12 tribus, no se menciona la tribu de Dan. ¿Por qué no se menciona? Pues muchos creían que es porque de ahí procederá el falso Mesías. Recordad que la tribu de Dan, claro, la tribu de Dan, para el que no lo sepa, forma parte de una de las 10 tribus perdidas, llamadas 10 tribus perdidas de Israel. se esparcieron por Europa, por el mundo, y lo que es la tribu de Dan se estableció en lo que hoy se conoce como Dinamarca, el país de Dan. Dinamarca significa la tierra, la marca de Dan. El país de Dinamarca, que está en el norte de Europa, es ahí donde se estableció la tribu de Dan. Y parece ser que es de ahí, de la realeza de Dinamarca, de donde saldrá el futuro falso Mesías. Hay un príncipe que se llama Nicolás, es el príncipe de Grecia y Dinamarca, que algunos creemos que ese va a ser el futuro falso Mesías. Procede de la tribu de Dan.
Y aparte no aparece dentro de los 144.000 sellados de las 12 tribus.
Sí, efectivamente.
Es decir, no va a ser restaurado. O sea, porque Dios va a restaurar a Israel, ¿no es cierto? A las 12 tribus de Israel en ese tiempo y parece que Dan no va a estar dentro de esa restauración del derramamiento del Espíritu Santo que va a ocurrir con las 12 tribus de Israel. ¿No es cierto, hermano?
Efectivamente, en los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel no aparece la tribu de Dan. ¿Por qué no se encuentra la tribu de Dan ahí en el libro del Apocalipsis, entre los 144.000 sellados? Pues no aparece, yo creo que es por eso, porque de ahí saldrá el futuro falso Mesías. La tribu de Dan fue la que hizo caer en la idolatría a Israel, y no forma parte, por lo tanto, de los 144.000 sellados.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Aparte, quisiera hacer un comentario para aclarar la diferencia entre anticristo y el falso profeta, ya que el anticristo pues es un espíritu que existe desde la iglesia primitiva y el falso mesías pues es un personaje que aparecerá en el futuro. El anticristo es todo aquel que niegue que Jesús es el hijo de Dios, ¿no, hermano Tito?
Efectivamente, eso bueno, es efectivamente es así. La Biblia hace una clara diferencia entre el falso mesías y el anticristo. O sea, el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, que niega que Jesús es el Mesías. Y el falso Mesías es una persona, un falso Mesías es una persona que se hace pasar por Jesucristo, que dice que es Jesucristo. Falsos Mesías hay muchos en la Tierra, por ejemplo, actualmente. Hay diferentes pollos que dicen que son Jesucristo. Está el llamado este José Luis de Jesús Miranda, que dice que es Jesucristo, Jesucristo hombre. Y hay otros muchos que dicen que son Jesucristo. Por lo tanto, todos estos son falsos mesías. Que ya lo predijo Jesús, que aparecerían muchos falsos mesías. Y luego el anticristo es una persona que niega que Jesús es el Mesías. El anticristo ya existía en la tierra desde el siglo I. Que son los que niegan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y el falso Mesías, pues también han existido en la Tierra a lo largo de los siglos y es cualquier persona que dice que es Jesucristo. Entonces esa diferencia tenemos que conocerla. Pero no sé, no es lo mismo. No es lo mismo, repito, anticristo que falso Mesías.
Pero este falso Mesías va a estar en contra de Cristo. O sea que se le podría llamar también, podría recibir el título de anticristo porque va a estar en contra.
Sí, efectivamente. De Jesús, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, Rodrigo, el falso Mesías también se le puede identificar como un anticristo porque en realidad él también va a negar que Jesús es el Mesías. O sea, el anticristo lo que va a decir es que él es el Mesías. Que él es el Mesías. Y va a negar que Jesucristo, que Jesús es el Mesías de Israel. Y por lo tanto, evidentemente, será un anticristo. Pero repito, el anticristo, porque por ahí en el sistema iglesiano apóstata se enseña que el anticristo es un personaje que va a aparecer solamente en el futuro. Eso es lo que dicen, lo cual es absolutamente falso, ridículo. El anticristo pues ya ha estado existiendo a lo largo de los siglos. Es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, sí, la bestia que menciona el libro del Apocalipsis será un falso Mesías y además será un anticristo. Va a ser las dos cosas, así es.
Parece que esta tribu también estuvo involucrada con Babilonia también y con el descenso de ovnis, ¿no es cierto? Que descendieron a la tierra y también participaron de hechicería y de un montón de conocimiento oculto que Dios había prohibido a su pueblo.
¿A quién es? ¿La tribu de Dan te está refiriendo?
Sí.
Sí, bueno, la tribu de Dan, si leéis en la Biblia, repito, es la que llevó a Israel, hizo que Israel cayera en la idolatría, en la apostasía. La adoración de dioses falsos, entonces es una tribu que cayó en la apostasía. Y cuando fueron esparcidos, se estableció en lo que hoy es Dinamarca, en el país de Dinamarca. Otras tribus se establecieron en otros países. Y repito, Dinamarca es donde se estableció la tribu de Dan. Y por lo tanto es de ahí, de la realeza de Dinamarca, de donde aparentemente es de donde saldrá el anticristo, el falso Mesías. Ha de proceder de ahí, de la realeza de ese país, de Dinamarca o de Grecia. Sabéis que la realeza de Grecia procede de Dinamarca. ¿Eh? La realeza de Grecia, del país de Grecia. En Grecia hay un rey, antes había una monarquía, y el actual rey de Grecia está, la familia real griega, pues no está exiliada, no están gobernando ahora en Grecia, pero la realeza de Grecia procede de Dinamarca. Está unida íntimamente con la realeza de Dinamarca. O de Dan, que es lo mismo.
Muchas gracias, hermano.
De nada, hermano.
La otra vez estuve hablando con un feligrés evangelista y yo le dije que Dios tiene alma. Yo afirmé eso, pero por deducción, por lógica, porque, o sea, en la Biblia no sé si exactamente se enseña eso, ¿no? Que Dios tiene alma, y él me dice que Dios no tiene alma. Como Dios no es un ser humano, mortal, no tiene alma. No sé qué opina usted al respecto.
Sí, hermano, gracias. Sí, la Biblia dice claramente que Dios tiene alma. Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia que dice, está hablando Dios y dice, mi alma os aborrece. ¿Eh? Por lo tanto, si Dios dice, mi alma os aborrece, es porque Dios tiene alma. O sea, Dios tiene vida. Hay varios pasajes en la Biblia donde se enseña claramente. Igual que nosotros, pues tenemos vida, tenemos alma, ¿eh? Que somos nosotros, nuestra vida, pues igual pasa con Dios. Dios tiene vida, Dios tiene alma.
Claro, si no sería inanimado Dios,
Claro.
y Dios es o sea, es totalmente animado, sería, ¿no? La palabra tiene ánima, la raíz de la palabra alma tiene que ver con ánima, con movimiento, ¿no es cierto?
Claro, con vida. O sea, alma es vida en la Biblia, ¿eh? Alma es vida. Se puede traducir también por vida. Y Dios tiene vida. ¿Eh? Igual que Jesús tiene vida, los ángeles tienen vida. Pues por lo tanto Dios tiene alma. Él,
Hermano Tito,
sí.
alma es un ser viviente, ¿no? Entonces,
Ser
pues claro
viviente.
que...
Se puede traducir por ser viviente y por vida también. Por nefes, por vida y por ser viviente, las dos cosas.
Exacto, entonces claro que Dios es un Dios viviente, un Dios vivo, entonces pues claro que tiene
Efectivamente.
vida.
Así es. Además, ya digo, hay un pasaje que dice, mi alma os aborrece. Está hablando Dios. Por lo tanto, aquellos que dicen que Dios no tiene alma, pues es porque no creen en la Biblia.
Están llenos de errores esta gente, la verdad, pero llenos, llenos, llenos de errores. Yo me voy dando cuenta de que el CIA realmente lo está engañando, pero a un nivel impresionante, ¿no?
Así es, hermano. O sea, es la gran ignorancia que hay de las escrituras y de la verdadera doctrina. No hacen como hacían los judíos de Berea, que investigaban todos los días las escrituras para comprobar si era cierto lo que les estaban enseñando. Entonces no estudian las escrituras y por lo tanto no llegan a un conocimiento correcto. Solamente se quedan pues con lo que les enseñan sus pastorcillos, lo que les enseñan en sus respectivas sectas, pero no investigan por sí mismos las escrituras.
Y por eso así son tan fácilmente engañados después.
Claro,
Por causa de eso.
muy fácil engañar. Yo mismamente, yo personalmente fui engañado. O sea, yo cuando era evangélico, yo con 18 años entré en la iglesia, en las iglesias evangélicas, en la iglesia evangélica, y al no tener ni idea de la Biblia ni de la verdadera doctrina, pues claro, lógicamente, pues fui engañado. Fui engañado por las doctrinas pentecostales. Yo entré en una iglesia pentecostal y como no tenía ni idea de la verdadera doctrina, pues fui engañado. Hasta que un día, pues a través del tiempo, de los años, del estudio bíblico, pues llegas a descubrir las verdades y llegas a descubrir los errores que te han enseñado. Y así pues hay millones de personas que están en las iglesias evangélicas pues en una ignorancia total, porque ni ellos mismos no estudian las Sagradas Escrituras. solamente se quedan con lo que les enseñan ahí los líderes de esas sectas, lo que les interesa, y son incapaces de juzgar y de discernir por ellos mismos.
Y es que el sistema iglesiero apóstata es astuto, hermano Tito, para inventar sus falsas doctrinas.
Claro, claro que son astutos. O sea, los pastores son astutos, los pastores evangélicos. Los jerarcas de la Iglesia Católica también son astutos. Ellos no prohíben que la gente lea la Biblia, claro. No, la Iglesia Católica antiguamente, en la época de la Inquisición, prohibía que la gente leyera la Biblia. Ahora no, ahora la Iglesia Católica, por ejemplo, dice que los católicos deben leer la Biblia, pero deben leerla bajo la interpretación de la Iglesia, de la jerarquía católica. Es decir, no les dejan razonar, no les dejan investigar por sí mismos. Tienen que leerlo bajo las directrices del magisterio de la Iglesia Católica Romana. Y por lo tanto, eso es una forma de ponerles un candado en la cabeza y de hacerlos descerebrados, porque les impide pensar por sí mismos, e investigar por sí mismos. Tienen que estudiar la Biblia a la luz de lo que enseña el papote de Roma y de lo que enseña la jerarquía católica.
Así es, hermano. Y aparte se vuelven arrogantes muchos de ellos. Yo acá mismo, acá en Córdoba, conozco un pobre tipo que habla del Dios Trino, que predica en las calles, ¿no? Y habla de que hay que adorar al Dios Trino y un montón de doctrinas falsas. Y cuando uno le va con la verdad, o sea, va a enseñarle con verdaderos argumentos bíblicos, los rechaza con arrogancia, porque se han vuelto arrogantes y estúpidos, porque no tienen la verdad ellos, no tienen a Jesucristo, no tienen a Dios. Paso palabra.
Pues así es, tú lo has dicho, son estúpidos, son tontos, son estúpidos, son necios, son fanáticos, porque claro, a ellos también les han enseñado que Dios es trino, que hay que adorar a un Dios trino, que la doctrina de la Trinidad es la principal doctrina cristiana. Entonces les han metido eso tanto en la cabeza, esa doctrina la tiene tan metida en el coco, que cualquiera que vaya a ellos hablándoles en contra de la Trinidad, pues ¿qué es lo que van a hacer? Pues lógicamente nos van a rechazar y nos van a considerar como apóstatas, cuando la verdad es que los apóstatas son ellos. Los apóstatas son los trinitarios y no los antitrinitarios. Bien, pues antes de marcharnos, ya por último si algún hermano quiere decir alguna cosa. Bueno, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis que mañana vamos a leer el libro del Cantar de los Cantares. Es un libro, como veréis, un libro poético. Es un libro de amor entre el amado y la amada, el esposo y la esposa, o el novio y la novia, como lo queréis llamar. Entonces vamos a analizar, vamos a leer ese libro la hermana Ana y un servidor, y luego pues lo podremos comentar, podéis hacer preguntas. Hay unos pasajes muy interesantes, también se habla en algunos pasajes de la intimidad entre el esposo y la esposa, son pasajes con unas connotaciones fuertes sexuales, pues todo esto lo podremos comentar mañana en el estudio que haremos. Bien, pues nos vamos a marchar, ya les damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias Padre nuestro que estás en el cielo, por los hermanos que se han podido reunir en la sala, por esta charla que hemos tenido, que ha sido muy edificante y muy instructiva. Te pedimos que utilices esta charla bíblica para que otros muchos que están todavía engañados, están cegados, engañados por el enemigo, están engañados por el sistema iglesiero apóstata, lleguen a un conocimiento correcto de la verdad. Te pedimos que nos ayudes, que nos sigas encaminando por el camino correcto, el único camino estrecho que lleva a la vida eterna. Te pedimos que nos sigas ayudando y nos sigas guardando de todo mal, ya que estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos donde lo que reina es la apostasía y la falsedad y la mentira, y por tanto te pedimos que nos guardes y nos conserves puros y nos conserves nos ayudes a hacer tu voluntad hasta que lleguemos a la meta, que es el glorioso reino tuyo, donde entonces resplandeceremos como el sol en tu reino, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana nos escucharemos aquí en la sala de charlas. Entramos en el estudio del libro del Cantar de los Cantares, que es un libro que no se suele leer mucho en las iglesias evangélicas, por las claras connotaciones sexuales que tienen muchos pasajes de este libro. Y sin embargo, es un libro tremendo, es un libro espectacular que se encuentra en la Biblia, con una enseñanza espiritual impresionante. Esto lo veremos mañana. Así que gracias por haber estado en la sala de charlas y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.